carga impositiva. Es decir, que los emprendedores del país deben comenzar a formalizarse legalmente en varios asuntos, entre ellos el tema administrativo, los impuestos que son necesarios para que su negocio tenga un estándar de legalidad y también un estándar de calidad en la atención a tantos requisitos necesarios para poder operar en el país. De acuerdo con Elías Rodríguez de Cabempre, fue enfático en esta situación, señalando que limita la capacidad del desarrollo en el ecosistema emprendedor. Es decir, que no pueden existir un grupo de emprendedores que se han formalizado y unos que trabajan en la informalidad. Aseguró que el 50% de los modelos de negocio están bajo paraguas de la informalidad, señaló el dirigente, destacando que esta realidad afecta la competitividad y el potencial de expansión de la economía venezolana. Es decir, hay que formalizarse en varios asuntos. Por ejemplo, los emprendimientos que deseen recibir financiamiento deben formalizarse. Cabempre asegura que se encuentran activamente comprometidos en fomentar la formalización de los emprendimientos. Ha explicado que a través de diversas iniciativas de promoción han logrado que miles de modelos de negocios tomen conciencia de las ventajas de operar en el sector formal, sobre todo en el impulso que se le da a los emprendimientos. Es decir, que si usted va a una entidad bancaria pública o privada, debe ir con toda su documentación legal, formal, para que pueda recibir un posible financiamiento, un crédito para su emprendimiento. Cabempre, una organización que trabaja por el emprendimiento en Venezuela, ha detallado que la formalización abre las puertas a una mayor capacidad de desarrollo, expansión y, crucialmente, el acceso al financiamiento. Es decir, que si los emprendedores se formalizan, van a tener una mayor capacidad de desarrollar sus ideas de negocio, expandirlas y tener acceso al financiamiento. Este gremio de Cabempre trabaja incansablemente para que los emprendimientos escalen y se conviertan en grandes empresas y contribuyan significativamente al desarrollo del país. Finalmente, ha dicho Elías Rodríguez de Cabempre que diversas opciones de financiamiento disponibles se encuentran hoy por hoy en la banca pública y privada. Mencionó el Fondo Nacional de Emprendimientos del FONAEM y las carteras de crédito obligatorias en las bancas públicas y privadas, herramienta clave para que los emprendedores puedan acceder a los recursos necesarios para consolidar y expandir su negocio. Así que si usted está iniciando con una idea de negocio, usted está iniciando con un emprendimiento, debe seguir los mecanismos de formalización. Por acá, en este programa, a partir de ahora, vamos a estar hoy y durante todos los días ofreciendo información, así que no dejen de sintonizarnos y estar muy atentos a las entrevistas que vamos a ir presentando en el programa En Este País. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos con más del programa. Escuchamos a Laura Pausini, El valor de seguir adelante.
A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, ¿cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Yeah.
siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? El impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Regresa en este país por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Con el orgullo aferrado a su propia identidad.
1:11 p.m.
70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin.
Nunca es tarde para comenzar a construir puentes de entendimiento. Para ello es fundamental que te mantengas bien informado. Por eso sigue conectado con el acontecer en el mundo y en Venezuela a través de Fe y Alegría, Red Nacional, donde hacemos análisis periodístico mientras revisamos el contexto actual en este país. Abrimos paréntesis para educar a los pequeños de la casa en La Escuela en la Radio. Seguimos con el mejor entretenimiento juvenil con Radio Tubers. Luego abordamos distintos temas en Habla mi bajito. Y en la noche, abre tu imaginación en Puerto de Libros. Disfruta de la mejor programación con Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país.
Jesús te invita a su casa y le espera con los brazos abiertos. ¡Bienvenido a tu casa!
¡Bienvenido a tu casa!
Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana hablamos el idioma del amor. Acompáñanos por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
Descubre si eres uno de los felices ganadores de nuestro gran sorteo anual. Visita nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com y verifica los resultados con tu boleto digital. Gracias por tu increíble apoyo. Cada boleto que compraste representa un acto de generosidad y esperanza. Una contribución directa a la educación de niños, niñas y jóvenes de los programas educativos de Fe y Alegría. Juntos apoyamos la educación y el futuro del país. Gracias, Venezuela.
país.
Estás en sintonía de En Este País, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Orgullo aferrado a su propia identidad.
Es la 1:14, 1:14 de la tarde. Estamos de regreso con más del programa En Este País, en este viernes 4 de julio de este año 2025. Yo soy Rosendo Herevíez y junto a un gran equipo técnico y de producción, pues les acompañamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Recuerden que en nuestra cuenta en X, @enestepaisradio, usted consigue nuestra encuesta del día. También puede emitir sus opiniones y comentarios en nuestra mensajería de texto, el 0424-555-3146. 1:15 a esta hora. Presentamos para todos ustedes una entrevista que ha realizado María Gabriela Álvarez, periodista y productora de este programa En Este País. Ha conversado en las últimas horas con la profesora Débora Velázquez de Valecillo. Ella es la actual presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA. Ella cuenta en la entrevista que trabajadores públicos exigen la reincorporación de profesores con salarios suspendidos y el pago de las prestaciones sociales a más de 15.000 trabajadores jubilados. Adelante, María Gabriela.
Hoy estamos con la profesora Débora Velázquez de Valecillo. Ella es presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA. Muy buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por el contacto y permitirme compartir con la audiencia todas las inquietudes que tenemos en el sector educación, específicamente en el universitario.
Sí, así es. Precisamente el tema del día es conversar con respecto a esta situación que está afectando alrededor de 15.000 trabajadores jubilados y activos con respecto al tema de la suspensión de salarios. Se dio a conocer, bueno, que hace poco, en esta semana, acudieron ante los entes gubernamentales, lo que fue la zona educativa, para presentar un documento con cada uno de los casos a los que le fue suspendido el salario. Cuéntenos cuál fue la respuesta y sobre todo pues lo que se especificaba dentro de este documento, profesora.
Sí, tengo que aclarar que el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara está conformado por varios sectores, incluyendo el sector educación, y considerábamos que era importante que dentro del contexto de lucha hacernos solidarios con esos trabajadores, que además de tener este sector un salario de primero, tiene una situación en este momento muy particular por la suspensión del salario. A todo trabajador tiene que dársele la oportunidad de la legítima defensa, que conozca el por qué se toma una decisión de esa naturaleza, no suspenderlo, porque imagínese lo que significa para ese trabajador y para el grupo familiar que depende de ello. Se hizo un documento, se hizo el planteamiento correspondiente, además del pago de las prestaciones sociales, una comisión entregó el documento y de ello vamos a resaltar, sin tener el resaltador amarillo porque es el verbo, pero vamos a resaltar que hubo un compromiso de la persona que recibió el documento de indicarnos que si teníamos los casos de las personas con nombre y apellido, lleváramos un escrito con ese número de personas y lo presentáramos allí, a objeto de ser revisado cada uno de los casos, cosa que consideramos importante, sobre todo por el momento que está viviendo el país, un momento donde el salario, a pesar de que es deprimido, permite resolver algunas cosas. Es más difícil poder resolver esas algunas cosas si no se tiene ese salario, a pesar de que está deprimido. Entonces vamos a buscarnos a recabar esa información y llevarla a la brevedad, objeto de que esos casos que podamos recabar sean revisados con la responsabilidad y en términos de justicia que debe prevalecer en este momento.
Sí, bueno, como usted dice, ya es un paso y importante que se le esté tomando en cuenta a estas personas que se les suspendió el salario al poder exponer de manera particular cada uno de estos casos y que se les esté dando apertura a ustedes como trabajadores. ¿Cuál sería el siguiente paso con respecto a esta situación?
Bueno, ya dijimos que el hecho de poder tener la posibilidad de presentar esos casos, ¿verdad?, es un paso hacia adelante. Eso nos va a permitir abrir el abanico y ir recabando cada uno de ellos y luego presentarlo. Esperamos que se articule ese compromiso cuando lleguemos allá, de que se oiga nuestro planteamiento con los casos ya identificados y que podamos entonces resolver, darle la oportunidad a esos trabajadores de poder resolver su situación que en este momento los afecta.
¿Un estimado de los trabajadores que están siendo afectados por esta situación?
Bueno, se mencionaba un número significativo ayer, en este momento no tengo el número exacto, pero sí es un número significativo de trabajadores. Y lo más triste sobre todo es los trabajadores que ya terminaron su relación laboral y no se les ha pagado las prestaciones sociales. Está cercenándose un derecho que es el poder resolver la situación con eso que llamamos costo de oportunidad, porque mientras más demoren en conocerle esos pasivos laborales, lo que podían haber comprado en el momento de haber cesado su responsabilidad, si se les hubiese liquidado, no es igual a lo que van a poder comprar hoy, mañana, o un año, o dentro de 2 años.
En el caso de estas personas en específico que no se les ha pagado como esa liquidación, ¿cuál ha sido la respuesta? O sea, ¿a qué se debe?
Dijeron que iban a revisar, porque recordemos que hubo un parte de un grupo de personas numerosas a nivel nacional, de eso depende del ente nacional, pero lo importante es que ellos desde acá deben generar las presiones necesarias para que se honre este compromiso que tiene el Estado con estos trabajadores.
Bueno, profesora, ya vamos cerrando esta entrevista. Quisiera que al cierre el llamado por parte del sector con respecto a esta situación y también con el tema de salarios, porque es bien sabido que hasta el momento pues no se ha hablado de un ajuste, un aumento ni del salario para ninguno de los del sector público del país.
Sí, es muy lamentable que se maneje lo que es el estatismo con una economía dinámica y no se reconozca la parte salarial de los trabajadores. Muy lamentable. Por primera vez tenemos 3 años y 4 meses sin ajuste salarial, a pesar de que la economía sigue presionando al trabajador, a pesar de que la situación para el trabajador no es fácil de poder garantizar eso que llamamos calidad de vida para él y para el grupo. Que el llamado es a mantenerse activo, atento, en este caso a las convocatorias que haga el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara, que siempre las informamos, y que aquellos representantes de diferentes sectores laborales que desean participar en el pacto, las puertas están abiertas, porque creo que la fuerza no se detiene, la fuerza se presenta cuando somos más los que demandamos respuesta a todos los planteamientos que los trabajadores tenemos en este momento en el país.
Así es, esperemos que bueno pueda ser escuchado este llamado de todos los trabajadores y se les dé respuesta y sobre todo solución a los casos de la suspensión de salarios de todas estas personas y también bueno que el Estado hable sobre un aumento, esperemos que para este año.
Que así sea, de verdad. Y permitirnos como sector poder compartir las inquietudes y las demandas y las preocupaciones que tenemos.
Y ahí escuchábamos a la profesora Débora de Valecillo, ella es presidenta de la Asociación de Profesores. Nos contaba con respecto a la situación que se está dando en el sector público, no solamente en el sector educativo, sino también otros trabajadores en los diferentes rubros del país. Se les suspendió el salario sin los debidos trámites, o por lo menos por los canales regulares, y exigen respuestas y a qué se debe esta suspensión.
Bueno, muchas gracias María Gabriela Álvarez por esta entrevista con la profesora Débora Velázquez de Valecillo, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, señalando pues que trabajadores públicos de esta universidad y también de otras instituciones exigen la reincorporación de profesores con salarios suspendidos y el pago de las prestaciones sociales a más de 15.000 trabajadores jubilados. Una de la tarde, 26 minutos, una 26 minutos de la tarde. Recuerden que en nuestra cuenta en X, arroba en este país radio, está la encuesta del día de hoy. Hoy les preguntamos, ¿cuáles considera usted que son los factores económicos que generan mayor preocupación? ¿Cuáles son los factores económicos que generan mayor preocupación? Opción A, el tipo de cambio. Opción B, la inflación. Opción C, el costo de los alimentos. Opción D, el salario. Estas son las cuatro opciones para participar en la mensajería de texto y el WhatsApp 0424-555-3146. También puede emitir sus opiniones y sus comentarios. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa en el programa En Este País y ya regresamos con más información.
En este país, mi país, tu país.
Hacemos una pausa y ya volvemos en este país.
Con el orgullo aferrado a su propia identidad.
Una de la tarde y 25 minutos.
70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin.
A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
El nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, expresó en la Universidad Católica Andrés Bello que la paz es una tarea compartida y esperanza para los jóvenes. En un conversatorio que sostuvo esta semana con estudiantes de la UCAP, el nuncio comentó que el Papa León XIV, frente a los conflictos bélicos actuales, no tiene intereses políticos, sino que por el contrario, su interés supremo es promover y alcanzar la verdadera paz y el verdadero bien común, el bien de todas las personas, sobre todo de quienes más sufren. También se refirió a su experiencia como nuncio apostólico y como diplomático del Vaticano en el Medio Oriente, y manifestó que cuando se trabaja en países de esta parte del mundo, se da cuenta de la ausencia de paz y lo necesario que es conseguirla. Reconoció que en muchos de estos países llevan varios años sin conocer reales procesos de pacificación y reconciliación. En ese sentido, destacó que justamente este tipo de contextos significan un reto permanente para la Iglesia, entre otros actores importantes, de promulgar la paz como el ideal histórico para seguir la ruta de la justicia, del perdón y de la fraternidad. Sobre Venezuela, Monseñor Ortega Martín afirmó que lo importante es abrir canales de diálogo, disposición para ceder ante posturas radicales y la voluntad para convencerse que la paz no se impone y que no pueden imperar visiones unilaterales sin reconocer las otras partes en conflicto. Finalmente, el nuncio indicó que en nuestro país hay que buscar el bien común desde la realidad para construir socialmente procesos comunitarios, institucionales y eclesiales para poder incidir, sin olvidar que todo eso lleva cierto tiempo. Este es el informe. Les acompañó Alexander Medina. Prosigan en este país.
Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Una de la tarde y 28 minutos.
70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin.
El odio es una barrera que nos separa y ahoga cualquier posibilidad de entendimiento. Este sentimiento negativo abre la puerta a la violencia, creando un ciclo dañino que nos llega a afectar a todos. No caigas en su juego. Detén la violencia. El camino hacia la paz comienza en ti. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Alerta temprana. Ante una inundación o sospecha de ella, toma las siguientes recomendaciones. No te acerques a postes eléctricos caídos o cables sospechosos. No pierdas de vista a los niños y niñas en ningún momento y procura que lleven una tarjeta de identificación con su nombre, apellido y números de teléfonos de sus cuidadores. Acuerda con ellos un punto de encuentro al que puedan acudir en caso de que se separen, así como el camino para llegar a él. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para informar sobre medidas de prevención antes y durante inundaciones.
El impacto más significativo desde nuestra radio ha sido estar y ser un medio de comunicación presente en las comunidades indígenas, dándole voz a sus necesidades y a sus potencialidades, fortaleciendo el respeto, la confianza y la credibilidad con la que nuestra audiencia, nuestros oyentes esperan nuestro trabajo.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo.
Fe y Alegría, 70 años educando corazones.
Continuamos en este país por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Con el orgullo aferrado a su propia identidad.
Es la 1:31 1:31 Estamos de vuelta con todos ustedes acá en el programa En Este País. Ya en la segunda media hora del programa, seguimos acompañándoles con el análisis en profundidad de los temas de interés nacional, también posicionando el emprendimiento como una forma de también aportar ideas y motivar a todos los venezolanos a que puedan adentrarse en el mundo del emprendimiento como una alternativa en estos tiempos de dificultades económicas. A esta hora de la tarde vamos a seguir profundizando en los temas de interés nacional. Lo hacemos con el micro mentiras. Es mentira, es falso que se haya aumentado el precio del gas doméstico en el estado Apure. Andrés Cañizales y el equipo de Media Análisis nos ofrecen más detalles a esta hora.
Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es fake.
Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento lo que es mentira. Es falso que se haya aumentado el precio del gas doméstico en el estado Apure. En redes sociales circula un supuesto comunicado de PDVSA Gas Comunal en el estado Apure, en el que se informa sobre un supuesto ajuste en las tarifas del gas doméstico. El contenido comenzó a difundirse a partir del 20 de junio pasado por la página de Facebook Entre Todos Podemos Apure. Allí se detallan los supuestos nuevos precios por tipo de bombona y se atribuye la medida a una supuesta directriz oficial. En el texto de esta publicación en Facebook se lee lo siguiente: ajuste de precios de gas doméstico en el estado Apure. Este supuesto comunicado de PDVSA Gas Comunal no tiene respaldo oficial y ya ha sido desmentido por verificadores. El proceso de verificación realizado por el equipo de Cotejo.info arrojó que el comunicado es falso, dado que carece de sustento oficial. Hasta este 3 de julio no se había producido ningún anuncio oficial de incremento en el gas por la vía de un comunicado en el estado Apure, en la región sureña del país. Así que es mentira, no es verdad que PDVSA Gas Comunal haya incrementado las tarifas del gas doméstico en el estado Apure, como ha circulado en Facebook.
Mentira.
Esto es fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción de Cotejo.info y Media Análisis.
Muchas gracias, Andrés Cañizales, por el micro mentiras de este día viernes 4 de julio de este año 2025. Nosotros seguimos con más, profundizando en más temas de interés nacional A esta hora vamos a establecer la comunicación y el contacto con los periodistas de Radio Fe y Alegría.
Establecemos contacto con los periodistas y comunicadores de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
Y a esta hora hacemos contacto con el periodista Alexander Medina, desde Radio Fe y Alegría en San Fernando de Apure. Él nos cuenta que esta localidad del país amaneció con fuerte lluvia y más de 20 sectores se encuentran en este momento sin electricidad, además de barriadas inundadas por las precipitaciones. Adelante, Alexander.
Viernes 4 de julio, ¿qué pasa en la Morenera de San Fernando?
Bueno, las lluvias están muy fuertes y el problema que hay de las aguas negras nos ponen en peor riesgo. Los casos de dengue aumentaron y para más completar, las casas se nos están anegando porque al no dragar las aguas negras, las tuberías, el agua se rebosa y ni siquiera tenemos ni agua, o sea, no hay ni siquiera tubería de aguas negras limpia porque todo, hasta los cachimbos se nos rebosan de aguas negras, la casa se nos llenó de agua y hay otras personas, otras familias que están peores que yo.
Es decir, las aguas negras, las aguas servidas se rebosan porque se tapan los...
Están tapadas hace tiempo.
Hace tiempo, no solamente ahorita en la temporada.
No, ya tienen como casi 2 meses tapadas.
Ya, ¿y las cuadrillas de la alcaldía, de la gobernación?
No han ido. Sí, porque nosotros allá no somos un pueblo que vamos a estar yendo a denunciar directamente a la alcaldía, sino que primero el Consejo Comunal, que creemos que son las autoridades que nos defienden y... Después ellos son los que hablan, pero no han hecho nada.
Ahora, señora Ramona, ¿cómo hace usted que tiene que venir al trabajo para salir de su casa con esta situación?
Bueno, a mí me toca salir con los pantalones enrollados a la rodilla, los zapatos en mano y vestirme en la entrada de la Morenera porque eso está demasiado feo para uno salir.
¿Pudo conseguir transporte público?
Tarde. Yo entro a las 7:30 de mi trabajo y llegué para acá para el trabajo el día de hoy a las 8:50.
Bueno, esta es la situación que se está presentando en el barrio La Morenera. Está ubicada al sur de San Fernando, esta comunidad popular de la ciudad capital del estado Apure. En este viernes 4 de julio amaneció lloviendo desde tempranas horas de la madrugada. Hay un colapso también de aguas servidas en estas principales comunidades porque no funcionan los sistemas de drenaje, los sistemas de alcantarillas, y por otro lado pues también las aguas de lluvia se estancan justamente porque no existe pues esa correntía que se debe justamente construir en tema de servicios de infraestructura. Desde San Fernando, Alexander Medina, Radio Fe y Alegría Noticias.
Muchas gracias, Alexander Medina. Bueno, estaremos muy atentos para hacer seguimiento a esta situación de las lluvias que también llega a San Fernando de Apure y de esta situación particular de la electricidad que está afectando a estos 20 sectores de San Fernando de Apure.
En este país presenta La Movida Deportiva.
Y bueno, hoy La Movida Deportiva en las gradas en este país les anunciamos que la FIBA Nation League 3x3 U23 será en Venezuela. Atención, y esto será a partir del 12 de julio, es decir, a partir del próximo sábado. El presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto invitó a toda la fanaticada del baloncesto a acudir al gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del 12 al 18 de julio y apoyar a las selecciones nacionales, Federación Venezolana de Baloncesto. Recordemos que la FIBA Nation League 3x3 de la categoría U23 es una de las especialidades del baloncesto y será acá en Venezuela. Este certamen contará con selecciones femeninas y masculinas y el objetivo es no solo ganar aprovechando el empuje de ser local, sino también clasificar al mundial de esta disciplina. Entre los países que competirán en ambas ramas se encuentran Chile, Argentina, Puerto Rico, México, lo que garantiza un calendario exigente y de gran atractivo para el público. Así que la cosa es del 12 al 18 en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del estado Miranda. Un hecho importante de este anuncio del presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Anthony Coelho, es que las entradas serán gratuitas, lo que significa que no habrá restricciones de acceso por pago o por compra de boleto para este campeonato de la FIBA Nation League 3x3 en la categoría U23, así que tienen la gran oportunidad de ir y disfrutar de estos partidos. El federativo invitó también a todos los fanáticos a acudir, además indicó que los encuentros serán transmitidos a través de los canales de YouTube y de la federación, así como de la FIBA. En cuanto al cuerpo técnico, José Russo Pérez estará al frente del combinado masculino, mientras que José Gallardo dirigirá a la femenina por Venezuela. Ambos entrenadores cuentan con experiencia en esta modalidad 3x3 y lideran un trabajo físico y táctico en los conjuntos venezolanos. Finalmente, la Federación Venezolana de Baloncesto indicó que Venezuela continuará su participación en eventos internacionales de esta modalidad con los Juegos Bolivarianos, la AmeriCup, como parte de la estrategia de seguir consolidando el baloncesto, el 3x3 en el país, pero también todas las disciplinas o las especialidades del baloncesto en Venezuela.
En este país presentó La Movida Deportiva.
Y bueno, a esta hora, 1:40 PM, vamos a ir a una nueva pausa. Al regresar tenemos nuestra segunda entrevista del día. Seguiremos hablando de emprendimiento, así que no se aparte de nuestra sintonía. Atención emprendedores, atención aquellos que quieren comenzar a ahondar este camino del emprendimiento, tienen una idea de negocio, acá les vamos a aportar algunas herramientas con nuestra próxima invitada. En breve, más de En Este País.
En este país, mi país, tu país.
Ya regresa En Este País. Por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Con el orgullo aferrado a su propia identidad.
1:40 PM.
70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin.
Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
El que viene a mí nunca tendrá hambre.
Todos los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio Fe y Alegría.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja, blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Radio Fe y Alegría te invita a escuchar una palabra oportuna.
Una palabra oportuna.
Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.
Un espacio de oración y reflexión para cultivar la espiritualidad en nuestro interior. Una palabra oportuna en sus dos emisiones diarias, 6 de la mañana y 7 de la noche, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces,
háblame bajito.
Háblame bajito, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Y con calma todo se resuelve, jala suavecito.
Descubre si eres uno de los felices ganadores de nuestro gran sorteo anual. Visita nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com.
Radiofeyalegrianoticias.com
y verifica los resultados con tu boleto digital. Gracias por tu increíble apoyo. Cada boleto que compraste representa un acto de generosidad y esperanza. Una contribución directa a la educación de niños, niñas y jóvenes de los programas educativos de Fe y Alegría. Juntos apoyamos la educación y el futuro del país. Gracias, Venezuela.
En este país, mi país, tu país.
Estás en sintonía de En este país, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Orgullo aferrado a su propia identidad.
Es la 1:44, 1:44 de la tarde de este día viernes 4 de julio de este año 2025. Vamos a nuestra segunda entrevista del día. Conversaremos hoy con Carla Mari Hernández. Ella es consultora de empresas, asesora con 10 años acompañando empresas en profesionalización, finanzas y gobernanzas. Muy buenas tardes, Carla Mari Hernández. Un placer y un gusto que nos acompañes hoy en el programa En Este País.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por invitar por este espacio, para abrir este espacio para hablar de esos temas tan importantes.
Claro que sí. En el programa En Este País nos hemos propuesto poder conversar sobre temas de emprendimiento. Sabemos que en el país van surgiendo múltiples ideas de negocio. También otros van en camino de ir consolidando sus negocios, otros ya son exitosos emprendedores. Y bueno, siempre es importante mantener un proceso de formación, de información, de consultas y abrir espacios para que esos emprendedores que están en desarrollo pues puedan también ir fortaleciendo todo lo que están haciendo, que en definitiva va sirviendo para cubrir algunas necesidades que está teniendo el país en este momento, por ejemplo, en el área económica. En primer lugar, preguntarte, ¿cómo vas viendo este fenómeno del emprendimiento en Venezuela y cómo lo catalogarías desde tu perspectiva como consultora, asesora y también con mucha experiencia en el área?
Bueno, es un país donde se han abierto empresas. Yo tengo información de empresas como tal, de pymes, de las empresas que permanecen. Se han abierto empresas, muchas veces por necesidad. Muchas mueren. Hay unos estadísticas que tampoco son totalmente comprobadas, pero bueno, el 70% de las empresas no llegan a los 5 años de vida. Sin embargo, aún así, yo creo mucho en la empresa a largo plazo y en Venezuela tenemos más de 20 empresas que tienen más de 100 años. Y creo que es importante que rescatemos esas historias. Recordemos que lo que ha permanecido tiene más probabilidades de seguir permaneciendo y funcionando porque han demostrado que funciona, ¿no? Nuestro enfoque está en eso. Nosotros trabajamos con empresas medianas justamente para ayudarlos a que puedan perdurar en el tiempo. Y aunque es un país que tiene, bueno, todas las cosas que ya vimos y que todos sabemos, se puede hacer, porque aunque no es fácil llegar a 100 años, muchas empresas lo han logrado y dejan aprendizajes que podemos tomar para también lograrlo.
Recientemente pude leer un artículo de tu persona, de tu autoría, titulado De Emprendedor a Empresario. Ese gran paso que muchos quieren dar, de pasar de ser emprendedores a grandes empresarios exitosos y dar respuestas y responder a las necesidades que tiene el país. ¿Qué se necesita para dar ese paso de emprendedor a empresario en este momento?
Hay varias cosas en las que debemos enfocarnos. Lo primero es querer hacerlo. Yo hablo un poco en ese artículo de las diferencias entre emprendedor y comerciante. Hay muchas personas que, porque tienen un negocio iniciando o porque tienen un negocio pequeño, se dicen emprendedores y la verdad es que a veces no caben allí. A veces el término correcto es comerciante o pequeño comerciante o pequeña pyme o micropyme. Porque bueno, los elementos del emprendimiento son bien particulares y tienen unas distinciones bien específicas, ¿no? Pero ¿cómo yo paso de esa pequeña empresa, de esa microempresa, de esos pasos iniciales de tener un negocio a ser un empresario? Lo primero es tener en mente que yo quiero construir una empresa que funcione más allá de mí. Eso es lo primero, ¿no? Porque la mentalidad correcta es lo que va a guiar el resto de las decisiones. Y ya luego hay que dar algunos pasos. En primer lugar, entender cómo competimos en el mercado, cuál es nuestra estrategia competitiva, cómo ganamos en el mercado para poder sostener esa ventaja. Lo segundo es poder generar procesos para que las cosas se hagan a largo plazo. Lo tercero es crear sistemas de rendición de cuentas, que es que en la empresa hayan números, se vean números, la gente responda por esos números, que midamos la gestión en todo momento. Y lo último, que para mí es lo más importante, es trabajar en las personas. Porque las personas son lo que hace que una empresa funcione y permanezca, ¿no? Y en este tema de las personas se abren dos aristas. La primera es elegir a la gente correcta y la segunda es tener una cultura sólida en la compañía que me ayude justamente a elegir a esas personas correctas y a premiar esos comportamientos que se alinean con la cultura. Como comento, la cultura es lo más importante, el elegir las personas correctas es lo más importante, el formar a la gente, el tener una relación a largo plazo con mi equipo de trabajo, le va a dar mucha más sostenibilidad a la organización. Y recordemos que, bueno, al final la empresa es un organismo vivo, básicamente compuesto por un montón de personas que tienen un mismo objetivo. Si lo vemos así, es posible que demos ese paso a empresario.
Es importante, quizás, en un determinado momento tener claro lo que uno está haciendo, ¿verdad? Si es un emprendimiento, si es un negocio, simplemente es un comerciante o es una empresa. Y porque he visto muchas experiencias positivas que se han consolidado, han crecido y hoy por hoy son empresas exitosas en el país que nacieron como un emprendimiento. Pero también he visto personas que quieren llegar allá y están haciendo el máximo esfuerzo por, en primer lugar, formalizarse en varios ámbitos, también incapacitarse, porque tiene que ver con muchos elementos para ir fortaleciendo su emprendimiento. Y otras, lamentablemente, no pasaron del año de esa idea que quizás era muy buena, pero en el camino se quedaron porque justamente no se formalizaron, no se formaron y quedó solamente en una bonita idea. ¿Cómo hacer para efectivamente lograr esa consolidación que tantos quieren y también no morir de frustración cuando un emprendimiento quizás pueda dar respuesta a un tiempo determinado porque se cubrió una necesidad de ese momento y ya después de un tiempo hay que reinventarse para ver qué otras prioridades hay actualmente o necesidades hay en el entorno donde se mueve esa persona o ese grupo de personas para dar respuesta a nuevas necesidades?
Lo primero es, bueno, no enamorarse de esa idea. Es importante, sino entender qué necesidad satisfacemos en el mercado y entender que esa necesidad siempre va a ser la misma, pero la forma de satisfacerla va a variar. No podemos enamorarnos de nuestros productos y servicios. De hecho, muchas empresas que tienen más de 100 años en el mundo han cambiado sus productos y servicios, cambian sus políticas, cambian sus procesos, lo que no cambian es su cultura, ¿sí? Entonces, nosotros abogamos muchísimo por esa perspectiva correcta del negocio. Y bueno, un poco de... la primera pregunta que me hacías sobre el tema del emprendimiento, básicamente me alineo con lo que ya te comenté, o sea, poder estar enfocado en que se quiere lograr una empresa que permanezca, enfocarse en cómo podemos competir en el mercado, cómo podemos dar unos beneficios que hagan que los clientes se queden conmigo y los competidores no se lleven a esos clientes porque le den cosas mejores que nosotros no hemos sabido resolver. Y creo que el último consejo que les puedo dar es el énfasis en la finanza sana, que muchas veces veo empresas pequeñas que se exponen a riesgos innecesarios porque se sobreendeudan innecesariamente o asumen riesgos financieros que los ponen en una situación complicada. Entonces, otra recomendación adicional para dar ese paso es tener una finanza sana y crecer en función de lo que va diciendo el negocio. También otro problema que veo es que mucha gente quiere que crecer más rápido de lo que debería o lo que puede. Y para eso se meten en cosas que no son sostenibles, ¿no? Serían como mis recomendaciones.
Importante también, quizás para muchos que nos escuchan a esta hora, cómo comprender la estructura que tiene un emprendimiento que quizás es muy conocida, es mucho más sencilla, pero la estructura en general de una empresa pues amerita diferentes tipos de procesos, personas, colores, marcas, tantas cosas que quizás cuando el emprendedor está desarrollando una idea, pues ya pensar en una empresa amerita tener como una mirada mucho más amplia y con un nivel mayor al que ya está desarrollando. ¿Cómo hacer para que el emprendedor entienda que se enfrenta pues a un nivel superior en el que debe haber unas garantías para poder consolidarse como empresa?
Cuando hablamos de que este emprendedor tenga una perspectiva, lo importante es que pueda rodearse de la gente correcta para que pueda aprender esa perspectiva para afrontar ese crecimiento de la empresa. Formarse también, claro está, porque no lo va a saber todo. y tener la convicción de hacia dónde quiere llegar. Una visión a largo plazo creo que serían las tres cosas que le podría ayudar a entender la dimensión y lo que se va a meter, ¿no? Ese siguiente paso de crecer. Esas pueden ser tres cosas que lo pueden guiar en esa decisión.
Carla María Hernández, quisiera también ofrecer a nuestra audiencia, a aquellos emprendedores que nos escuchan a esta hora, tus redes sociales, los espacios digitales donde pueden seguir teniendo información, pero también modos de capacitarse y de seguir aprendiendo mucho más del emprendimiento y también de, cómo no, de pasar de ese paso importante de ser emprendedor a ser empresario.
Yo soy parte de una compañía, de una firma de consultoría que tiene 11 años en el mercado. Nos dedicamos a trabajar con empresas medianas, empresas que facturen por encima de $2 millones, para ayudarlos en todo el proceso de profesionalización y gobierno corporativo. Hacemos esto desde hace 11 años. Pueden saber un poco más de nosotros a través de nuestra página web, www.espabilarte.com. a través de LinkedIn, Espabilate Consulting Group, y yo constantemente también estoy compartiendo información en diferentes redes sociales. Me pueden ubicar en todas las redes sociales como @soycarlamari, Carla con K y Mari con Y, y constantemente también estoy escribiendo artículos diferentes que abordan temas de gestión empresarial como tal. Así que bueno, los espero por allí y un gusto acompañarlos, ayudarlos y responder cualquier pregunta que tengan.
Claro que sí. Carla María Hernández, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Desde ya te deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por la invitación.
Conversamos con Carla María Hernández. Ella es consultora de empresas, asesora con 10 años acompañando empresas y logrando la profesionalización de las mismas. Trabaja en finanzas y gobernanzas. Hoy conversando del tema de emprendedor a empresario, el gran paso que muchos quieren dar, pero que deben tomar en consideración, tener claridad si lo que está haciendo es realmente un emprendimiento o en ese momento está siendo un comerciante convencional o simplemente quiere ser un emprendedor y no un empresario. Muy importante lo que nos contaba. Lo primero, tener claro lo que significa ser emprendedor. Se necesita tener claridad para saber cómo se van a dar los pasos para lograr que ese emprendimiento que quizás está teniendo un éxito pueda convertirse en toda una empresa sustentable en el tiempo. Es importante también saber que todo proceso para consolidarse como empresa debe tener una estructura, un proceso, personas, productos y servicios que usted tiene que tener claro para que logre una continuidad, una réplica y una rentabilidad, además que pueda ofrecer también, que es lo mucho más importante a mi criterio personal, satisfacer una necesidad que haya en el momento o en el país. Bueno, esperamos que con esta entrevista poder haber dado algunos elementos para los emprendedores que nos escuchan y aquellas personas que quizás aún no son emprendedores, pero quieren o tienen una idea de negocio y la puedan desarrollar en el corto y mediano plazo. Nos vamos despidiendo, es la 1:57 minutos de la tarde. En nombre de todo el equipo técnico que me acompañó, en el control estuvo Joamir Noguera, en la producción de este programa María Gabriela Álvarez, en las redes sociales también allí María Gabriela Álvarez, en la subdirección de comunicaciones Grimelis Villalobos, en la coordinación de producción y programación nacional Anthony Galindo, en la conducción de este espacio que les habló y les acompañó hasta esta hora de la tarde, 1:58 minutos, Rosendre Víez. Estuvimos junto a periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría, todos bajo la dirección de Luis Sánchez. Que tenga usted un feliz viernes y un excelente fin de semana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a la 1:00 p.m. por esta la señal de Radio Fe y Alegría.
Y así culmina En Este País, una producción de Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
Mi país no es un decir, es la conciencia de todos.
Sigue al día visitando nuestra web www.radiofeyalegrianoticias.com. En Este País, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
En este país, mi país, tu país, en este país.
1:58 minutos.
70 años sembrando amor.
70 años de nuestro comienzo, nos inspiramos en el pensamiento entusiasta de nuestro fundador.
Fe y Alegría quiere contribuir con todas sus fuerzas a cambiar esta sociedad injusta, en la que el hombre marginal está segregado del saber más elemental, de la cultura, del bienestar, de la preparación tecnológica y de la participación social, política y religiosa. Padre José María Velas.
Fe y Alegría, 70 años educando corazones.
Espacio Publicitario.
Purísima es dar amor a nuestros seres queridos. Son lácteos de tradición, contenido nutritivo. Purísima es el sabor que enriquece tus platillos. Purísima es la leche que se toma con cariño.
Con Purísima todo es delicioso.
Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada. Disponibles en Óptica Evelyn. Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol. En los mejores materiales a un superprecio. Te ofrecemos también consulta oftalmológica. Óptica Evelyn. Carrera 19 entre calles 43 y 44. Teléfono 0412-510-9993. Síguenos @óptica.evelyn. Porque nuestro color favorito es verte bien. Fin del espacio publicitario.
De lunes a viernes convertimos la escuela en una emocionante aventura.
Ahora preparados, materiales y radio a todo volumen.
Con una hora cargada de juegos, cuentos y dinámicas interactivas que ayudarán a grandes y pequeños a descubrir el maravilloso mundo del conocimiento.
En la Escuela en la Radio queremos escucharte.
La Escuela en la Radio, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Cada semana repasamos los desafíos que enfrenta la educación en Venezuela para atenderlos en Alianza por la Educación.
Hay que formarse en estos temas, hay que hablar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, padres y representantes. Es importante hablar, así que cuéntenos sus experiencias.
Alianza por la Educación, todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Fe y Alegría, Red Nacional.
A lo largo de 70 años, hemos sido la respuesta humana y cristiana a las necesidades de los sectores más desfavorecidos.
¡Fe y Alegría! ¡Fe y Alegría!
70 años educando corazones.
Súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele.
A continuación, programa educativo y cultural. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría.
Llegó la hora de aprender, jugar, contar cuentos, cantar y muchas cosas.
La Escuela en la Radio.
Súbele volumen a la radio, porque ya está aquí.
La Escuela en la Radio.
Buenas tardes. Es la hora de la Escuela en la Radio y la hora de la merienda compartida y saludable. Un trozo de fruta, un trozo de torta hecha con zanahoria y pasas, qué rico, o de pan duro, remojado en leche, pasitas, Agradecemos a ustedes por dejarnos entrar a su casa y permitir nuestra compañía con un programa dedicado a niños y niñas, también para grandes con corazón de niños y niñas. Este programa programa llega hasta ustedes gracias a todo este equipo de Fe y Alegría Educomunicación. En la Dirección Nacional, Luis Sánchez. Desde la Subdirección de Comunicaciones, Wirmelis Villalobos. Anthony Galindo, en Producción y Programación Nacional. En la Producción General de la Escuela en la Radio, Legixia Torres y Johnny Tobar. Y en la postproducción, nuestro amigo Alcides Tocuyo, quien les habla con mucho cariño, Leti.
Mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, yo los muevo mis pañuelos así. Muevo mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Arriba, 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 abajo, 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 abajo.
Hoy tendremos un programa dedicado a las matemágicas para fortalecer las habilidades del cálculo. También tendremos nuestra sección Un Momento en la Historia, dedicado al 5 de julio, porque mañana es fiesta nacional.
Respiro muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me tranquilizo. Si vuelvo a enfadarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sé tranquilizarme. Ando muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, ando más despacio. Me duele la cabeza cuando me enfado. Si me tranquilizo, se me va pasando. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hoy practicaremos la técnica llamada caminar en el lodo, un ejercicio que ayuda a vencer las adversidades, una forma de trabajar la inteligencia emocional, conocer nuestras emociones y regularlas. Busca un lugar cómodo para seguir las instrucciones de la hermana Silvia. Empecemos entonces el ejercicio caminar en el lodo.
Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hacer una técnica de interioridad para alcanzar quietud y serenidad. Esta técnica es especialmente para ser audaz ante la dificultad. Y hoy vamos a imaginarnos que estamos en un bosque muy acogedor, un bosque húmedo, y que somos buenos exploradores. Vamos a ir caminando por el bosque desde...